Dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y atención, porque la huelga de transportistas empieza a afectar a la producción de otros sectores. Gonzalo Zavalla, muy buenos días.
Sí, buenos días, Pulpo. A las 12 de esta medianoche, las fábricas de productos lácteos han interrumpido el suministro necesario para la elaboración de productos, ya que se trata de un alimento altamente perecedero y no hay transportistas que puedan llevarlo hasta su destino. Carmen Lence es directiva en una empresa láctea.
Pedimos responsabilidad con este tipo de productos, que son productos de primera necesidad y además perecederos, que no es como otra cosa que puedes almacenar. Es que esto no lo puedes almacenar. El ganadero, si no recoge la leche, la tiene que tirar. Nosotros, si no podemos almacenar más aquí, la tenemos que tirar. Hasta es un problema ambiental, porque ¿dónde la tiramos?
Te recuerdo que la flota del Cantábrico también ha dejado de faenar hasta el lunes por el mismo problema y el viernes para el sector de la aceituna de mesa. Ante esta situación, la ministra Raquel Sánchez se ha reunido a última hora de este miércoles con los transportistas. Marta Ruiz.
Así declara era la ministra de Transportes tras reunirse con el Comité Nacional del Transporte por Carretera, que aglutina al 80% de las empresas del sector.
Un mensaje de que vamos a actuar con contundencia.
Pero de momento la plataforma en defensa del transporte, que apenas representa un 5% del sector, ha obligado a parar desde hoy a la industria láctea. Luis Calabozo, director de la Federación Nacional de Industrias Lácteas.
Estratégicamente y con una muy buena táctica han logrado que no pueda salir ninguna leche de consumo, quesos, yogures, y además tampoco pueden entrar pues ni los palets, los embalajes, los envases, todo el material para el funcionamiento de las plantas, con lo cual ahí hay un cuello de botella.
Un cuello de botella que ahoga a ganaderos que no pueden dar salida a un producto perecedero que es diario, y los consumidores que no tardaremos en notar la falta de lácteos en el súper. Y a partir de mañana la industria de la aceituna de mesa. La empresa siderúrgica también está notando el impacto y desde las patronales del gran consumo piden al gobierno medidas para garantizar la cadena de suministros. La ministra de Transportes ha prometido rebajas de los precios de los carburantes que se aprobarán el día 29 con el Plan Nacional de respuesta al impacto de la guerra.
Todo debido a una huelga que está empezando a dejar incidentes en muchas zonas de España. En Córdoba ha habido cortes de carreteras, en Andalucía o Galicia se han vivido episodios donde algunos violentos utilizaban pinchos o clavos para reventar las ruedas de los compañeros, y en Badajoz hay un detenido por lanzar junto a otros compañeros piedras a los transportistas que querían trabajar. Se quejan de los altos precios del combustible derivados por la guerra de Ucrania. Cabe destacar que países como Polonia, Francia, Alemania, Suecia o Italia han reducido los impuestos del carburante o dado subvenciones a sus ciudadanos. En España eso no se ha hecho y Pedro Sánchez no ha tomado ninguna medida porque quiere esperar hasta el 29 de marzo. ¿Por qué hasta entonces? Pues todo apunta a la cita que tiene el Consejo Europeo el día 25. En dicho encuentro, Sánchez propondrá reformar el mercado eléctrico para abaratar la factura sin tocar los impuestos, ya que Podemos es más partidario de reducir beneficios a las eléctricas que reducir la fiscalidad.
Baje los impuestos ya, abandone la política del despilfarro y tome la decisión de eliminar ministerios hoy mismo.
Yo le pido que hagamos entre todos un auténtico ejercicio de patriotismo europeo, y eso significa estar a la altura, que es estar unidos.
Y es que te recuerdo que cuando repostas combustible, la mitad de lo que pagas son impuestos. Y en ese sentido, hoy el litro de gasolina cuesta de media 1,83 euros y el diésel 1,81. Bajan ligeramente respecto a días anteriores. También lo hace la luz. Hoy pagaremos el megavatio hora a 263,65 euros.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
La guerra continúa en Ucrania, pero las conversaciones entre altos mandatarios son algo más esperanzadoras que antes. Tanto Kiev como Moscú aseguran que se han producido avances. Si Zelensky quiere un cese de las hostilidades, Putin pide a cambio que Ucrania no albergue bases o armas militares extranjeras y exige que Kiev renuncie a entrar en la OTAN y se mantenga neutral. Sin embargo, Ucrania quiere tener ejército propio y pide garantías de seguridad. Otra traba es la región de Crimea. Rusia quiere que se reconozca su adhesión, así como la independencia de Donetsk y Lugansk. Las posturas siguen muy alejadas, pero es la primera vez desde que todo comenzó que ambas partes hablan de avances. El ministro de Exteriores ruso es Sergei Lavrov.
Estamos discutiendo el estatus de neutral, siempre relacionado con una garantía de seguridad. Una garantía de seguridad aceptable para Ucrania, para todos los países, incluida Rusia. Es lo que se está discutiendo en las conversaciones. Hay redacciones absolutamente específicas sobre esto que, en mi opinión, están cerca de ser acordadas.
Y te doy un último apunte. Las autoridades japonesas han confirmado que ya hay 2 muertos y 92 heridos por el terremoto de magnitud 7,4 en la escala Richter que sufrió ayer la región de Fukushima, en Japón. Si te estás despertando hasta ahora, buenos días. Es jueves 17 de marzo. En una hora ampliamos la información con Carlos Herrera y ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información a todos y cada uno de los ponedores que ahora estamos currando, y hay otros que están intentando dormir o simplemente escuchando y disfrutando la radio en directo, pues en su casa, en su cama, otros en su garita, otros en su puesto de trabajo, algunos en su camión, en su coche patrulla, en los hornos. Hay mucha gente que está currando y escuchando la radio, pues vete tú a saber en qué situación. Ojalá que todo el mundo se encuentre bien. Son calles positivas las que realmente nos ponen en la realidad de la vida, ¿no? En lo que está sucediendo en el día de hoy. Y son calles positivas las que nos animan a continuar por ese camino. Déjame que ponga la segunda calle positiva del día con Clara, una joven de tan solo 24 años que, a punto de terminar la carrera de trabajo social en Barcelona, pues ha sido una de las que se ha marchado a Polonia para ayudar a los refugiados ucranianos. La oportunidad se la ha dado la asociación Hogar de María, en la que trabaja su hermana desde hace algunos años, y su labor en estas naves, pues, que se han habilitado para acoger a los que huyen de la guerra, consiste en amenizar la estancia de los niños. Es verdad que hacerles los días más fáciles con talleres o actividades durante 1 o 2 horas al día es fundamental, y fíjate, el primer día solo se apuntaron 20 críos, pero ahora tienen cerca de 12.000 pequeños ansiosos por participar en algunas de sus clases. Para comunicarse con ellos, Clara ha explicado que se valen de una traductora ucraniana, aunque el lenguaje de los sentimientos es el único que les hace falta.
Los niños realmente están atentos a lo que está hablando Santi, están bastante metidos como en el papel y en lo que están haciendo en ese momento, que es dibujar. Y sí que a alguno lo ves más triste, a la que ves que está más, bueno, que le cuesta más o que tiene una cara así como más triste y no coge el lápiz, pues te acercas, le ayudas, dibujas con ella. Todo como podemos, porque a todo esto no sabemos ucraniano tampoco, pero nos entendemos. Y te acercas, le das un abrazo, le dices muy bien, cosas que al final pues te sonríen y no sé, es algo sencillo, pero es algo que creo que hace bien.
En su aventura, Clara no se fue sola. Junto a ella viajó Santi López, que además de ser artista y llevar la comunicación de la asociación Hogar de María, es el artífice de esta idea. Santi sabía que desde que comenzó la guerra, que su sitio estaba ayudando a todas esas familias que no tienen a dónde ir.
Y el objetivo era venir a dar un abrazo en tiempos complicados a los más desfavorecidos, a los más débiles, que son los pequeños, ¿no? Y son el futuro de un país que se acaba de caer, que es Ucrania. Entonces, estamos acá encargándonos de los pequeños, o sea, desde la creatividad y el arte, ¿no? Y que esas criaturas sepan que por lo menos 1 hora, 2 horas al día van a tener a alguien con el que van a pintar, crear, distraerse, emocionarse, reírse.
La verdad es que el Hogar de María es el gran guardaespaldas que les acompaña. Ellos están en Polonia, pero hay mucha gente que desde Madrid y Barcelona les está dando apoyo logístico, que también lo necesitan. Además, la asociación también está acogiendo a los ucranianos que llegan a España. Esto es una iniciativa más que ha surgido en nuestro país, en nuestra querida España, y de la que no podemos sentirnos más orgullosos.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Son las 5 y 8 de la mañana, 4 y 8 de la mañana en las Islas Canarias. A eso de las 4 y cuarto de la mañana, te lo estaba contando, estábamos hablando del COVID-19. Esta semana se ha cumplido pues 2 años desde el inicio del confinamiento. 6 olas después y varias mutaciones, en España se han contagiado oficialmente 11.200.000 personas y más de 100.000 personas han perdido la vida, también oficialmente. Y por eso hoy hemos querido analizar las cosas que pensábamos hace dos años sobre esta pandemia y después no han resultado ser así. Por ejemplo, la obsesión que nos dio a todos por los guantes. Se veían sobre todo en el supermercado porque pensábamos que se podía transmitir por contacto. Bueno, pues el epidemiólogo Nacho de Blas afirma que no era el caso.
El otro elemento de transmisión por contacto directo o indirecto a través de superficies contaminadas con el virus, pues fue bastante polémico desde el principio, ya que no cuadraba ni se ajustaba con ningún otro coronavirus de transmisión respiratoria que conocíamos. Yo creo que se incidió excesivamente en esa vía de transmisión cuando realmente la posibilidad de que fuera una vía importante era muy baja, y sí que se contribuyó mucho a este teatro de desinfecciones con uso de guantes, uso de geles hidroalcohólicos.
Y ya no solamente los guantes. Acuérdate que dejábamos las zapatillas en la entrada o fuera de casa por si pudiesen traer virus a nuestro hogar, algo que tampoco era real. Mira lo que dice Estanislao Nistal, que estuvo aquí poniendo las calles con nosotros, y Estanislao es un virólogo del CEU San Pablo.
Parece que tiene una mejor transmisión no a través de los objetos, no a través de los fómites que dejamos sobre superficies o sobre objetos, sino directamente a través de partículas que puedan estar en el aire y que podamos respirar y que puedan entrar directamente en nuestro sistema respiratorio.
Bueno, pues de esto te hablábamos a eso de las 4 y cuarto de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, pero aún nos queda una hora completa por delante con muchas más historias. Es jueves, es 17 de marzo de 2022, somos el programa de los currantes y de los insomnes. Esto es Poniendo las Calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y en este jueves 17 de marzo felicitamos a la gente que celebra el Santo Patricio, San Patricio, patrono de Irlanda, y además San José de Arimatea, San Agrícola, San Juan Sarcander, San Pablo de Chipre y Santa Gertrudis de Nivelles. Es que son tantas celebraciones. Bueno, pues no te vayas muy lejos porque en esta última hora de programa te vamos a contar cosas súper interesantes sobre la ciberguerra. Vamos a hablar con Román Ramírez y nos va a explicar en qué consiste exactamente y por qué puede ser muy peligrosa para la población. Sin duda vamos a aprender un montón de cosas con él, con Román Ramírez. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Pero nos queda un ratito, hasta las 6 de la mañana más cositas haremos, ¿no?
Claro, que es que estamos a jueves y como no podía ser de otra forma, el Grupo Risa nos va a acompañar esta madrugada. Nos traen una conversación telefónica bastante intensa. Yo solo te digo que hablan sobre una calle que se llama Periodista Manolo Lama.
Toma ya. Bueno,
¿qué te parece?
Fíjate lo que van a sacar de ahí, imagínate.
Pues
que nos reiremos, mucho con el Grupo Risa. Los jueves son del Grupo Risa en la cadena COPE. En cuanto al tiempo, Jorge Richter, me imagino que nos actualizas un poco cómo vienen las cosas, ¿no?
Claro que sí, Pulpo, buenos días. Pues
buenos
días. Viene un jueves bastante lluvioso, hay que decirlo, sobre todo en la Comunidad Valenciana, donde se estima que pueden llegar a caer hasta 100 litros por metro cuadrado en zonas como el sur de Valencia y el norte de Alicante. Ahí es donde serán más fuertes, pero prácticamente toda la mitad este de la península va a estar chapoteada en agua. Desde Cantabria hasta la costa mediterránea va a llover en todos lados durante todo el día. Y esto no es lo único que trae la borrasca Celia, porque vuelven a descender las temperaturas en la parte norte, tanto costa como interior, con entre 9 y 12 grados de temperatura. La zona central se moverá entre los 14 y los 16 grados. Solamente suben en el sur, donde ya sobrepasan los 20 grados en zonas como Huelva y Sevilla, y quienes no superan esos 20 grados son las Islas Canarias, con 18 grados durante todo el día.
Genial, Jorge, muchas gracias. José Jim Cam me manda un mensaje a través de Facebook, me dice: Pulpo, por favor, a ver si puedes saludar a mis hermanos Joaquín y Javier Jiménez. Son dos camioneros que hoy van en coche para poder llegar a sus casas desde Galicia a Madrid. Aquí estamos en el pequeño, estamos aquí poniendo las calles desde un pequeño pueblo de Ciudad Real, y nos manda un saludo a todo el equipo de Poniendo las Calles. Así que ahí queda hecho el saludo y las gracias por estar con nosotros levantando España. Hay un montón de notas de voz que nos encontramos cada día y me encanta cuando os tomáis la molestia de coger el teléfono móvil a través de WhatsApp, mandarnos una nota de voz y luego poder compartirla con toda la audiencia. Estos mensajes nos los puedes enviar al 662-942-605. Los ponedores suenan así de bien.
Buenos días, Pulpo.
Buenos días.
Buenos días, familia. Así que nada, vamos a empezar el día con energía y con fuerza. Un abrazo fuerte, familia.
Pulpo, quería mandar un saludo a todos los ponedores, en especial a uno, mi padre, Marcelo Ceruti, que siempre está poniendo las calles, es un buen caminero. Saludos desde Asturias.
Buenas noches, ponedores. Estamos aquí con los búhos de la COPE esperando que empecéis. Y luego Herrera, y luego la tarde, y luego el Tron. En fin, que la COPE es lo más. Buena suerte, ponedores. Que tengáis un feliz día.
Buenos días, qué Pulpo. Bien. Me llamo Ángel, te hablo desde Soria, Almazán. Venga, Pulpo, un abrazo.
Buenos días, Pulpo. Gracias. Un saludo desde Mojácar. Una cosita, a ver si un día de estos le da la del Pulpo a Herrera con el plástico no van de John Lennon, que me parece una obra de arte. Un saludo, un abrazo.
Pulpo. Y Bea, buenos días. Aquí José, de Plasencia. Solamente quería mandaros un abrazo y daros las gracias por hacernos pasar este momento tan bueno y olvidarnos un poco del problema que tenemos encima. Mandaos un abrazo, que espero que sintáis. Muchas gracias. Soy ponedor.
Muchísimas gracias y vaya voz buena que tienes, macho. De verdad, te agradezco un montón a ti y a toda la gente que nos ha enviado esa nota de voz al 662-942-605. Lo puedes hacer ahora, será la nota de voz que mañana viernes escucharemos aquí en Poniendo las Calles. Y no te olvides de una cosa, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Nuestro saludo a los coches patrullas de la Guardia Civil que por ahí andan, protegiéndonos como siempre.
Los 20, el mayor de los tres chicos que vinieron a atacarme el mes pasado. Subvenciónanos un pico y no te hagas el valiente, que me pongo muy nervioso si me enfado. Pillaron 10.500 y un piluco, márcame, con un pincho de cocina en la garganta. Pero el disco se dio cuenta y me dijo, oye, colega, ¿te pareces a Sabina, ese que canta? Era una noche cualquiera, puede ser que fuera 13, que más da pudiera ser que fuera martes. Solo sé que algunas veces, con jarabe de litrona, compañeros, antes de que cante el gallo. Tranquilo, tronco, perdona, y un trago pa' celebrarlo. Los tres iban hasta el culo de caballo. A una barra americana me llevaron por la cara, no dejaron que pagara ni una ronda. Controlaban tres fulanas, pero a mí me reservaban los encantos de Maruja, la cachonda. Nos pusimos como motos, con la birra y los canutos, se cortaron de meterse algo más fuerte. Nos hicimos unas fotos de cabina en tres minutos, parecemos la cuadrilla de...
Un saludo a nuestros policías y a nuestra Guardia Civil que están por ahí protegiéndonos por un mísero sueldo que tendrían que cobrar muchísimo más. Así que equiparación ya para todas nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad. Bueno, pues Fina Marí, también Emi Barquero, Gabriela Viera, Álvaro Ramos, Gladys Medina y Jesús Alfaro son ponedores que junto a Joaquín Seijas y Paco Velero nos acaban de seguir. Así que les damos la bienvenida a este programa de radio que hoy precisamente estamos tocando un tema bastante importante y es ¿qué es lo que más ha subido de precio en estas últimas semanas? Para ti, ponedor, que me estás escuchando, ¿crees que ha sido la gasolina? ¿Cómo te afecta más? Si la luz, el gas, la cesta de la compra en general. Vea, hay casi 500 mensajes, ¿eh?
Sí, sí, mira, Ramón Rocalba dice que el gasoil, sin ninguna duda, que hace unos 1.500 kilómetros de media a la semana, así que ya nos podemos imaginar lo que está pagando en estos momentos. Tenemos también a Loli Bello, que dice, pues todo en general. Ayer estuve en el súper y era todo, me quedé a cuadros, sí, porque una botella de aceite de girasol la cogí la última vez a 2,80 y ayer estaba a 4,25. Me parece una vergüenza. Sí. Francisca dice, la gasolina, echándolo de siempre 15 euros más de diferencia. Y también la cesta de la compra, hasta el pan, madre mía, y el café, que está por las nubes. También el aceite de oliva, es que no se puede pagar, nos cuenta.
Claro, pero hay que pensar que el pan se tiene que cocer en un horno. ¿Cuánto ha subido la electricidad? Pues es que nos lo tienen que repercutir. Yo me pongo a pensar en los ponedores que se dedican al pan y que tienen su pequeño horno y que tienen que enchufar encima un horno con el calor que tiene que dar, el consumo que tiene y al precio que se ha puesto, es que tiene que repercutir. Pero es que alguien lo tendrá que controlar, porque esto que va a ser una subida infinita.
Claro, bueno, de momento sí, porque no dejan de subir los precios. Fabiola, que dice que todo, que es una vergüenza que 5 kilos de patatas esté ya 7 euros y que 5 litros de aceite a 19,90. Y así con todo. O Julia Munilla dice, pero que no ha subido, si ya hay en sitios donde un hielo en el café te lo cobran a 15 céntimos.
Sí, es verdad.
Es que es muy fuerte.
Yo no sé lo que va a ser de nosotros. Esperemos que esto cambie cuanto antes, que la invasión de Rusia sobre Ucrania finalice de una manera inmediata, por favor. Que no haya más muertos, que no haya más sufrimiento y que esto pare, porque es que de verdad, es que yo creo que además no nos lo merecemos, Bea, que no somos mala gente.
Nos mereceríamos un poquito de paz y de tranquilidad.
Y de tranquilidad.
Qué buena pues falta nos hace.
Pues sí, José Manuel González Segura, gracias a ti por escribirnos y por estar con nosotros poniendo las calles. Y José nos está escuchando tranquilamente en Dubái y dice, Pulpo, pues aquí no estamos sufriendo mucho el tema de los precios. Aquí la gasolina, sí, dice que sí está sufriendo. Dice, aquí la gasolina se ha puesto muy cara, a 0,78 euros el litro.
Hombre, 0,78
euros la gasolina, el litro.
Pero es que en Dubái prácticamente es como el agua. En Dubái se regala la gasolina. Entonces a 0,78 es una pasta.
Claro. Bueno, pues así están las cosas en este momento. Oye, que tenemos nuestro juego del podcast, que es una oportunidad más para llevarte alguno de los regalos que estamos dando aquí en este primer despertador de la radio. Jorge, ¿cómo es el juego del podcast?
Pues mira, para los que aún no sepan qué es lo que hacemos en el juego del podcast, nosotros nos dedicamos a introducir diferentes palabras relacionadas entre sí en los podcasts del programa. Y si alguno de los ponedores las encuentra, pues se puede llevar un premio, como bien has dicho. Te recuerdo que estas palabras no las vas a escuchar aquí ahora en directo. Tienes que ir a cope.es, a Poniendo las Calles, a la pestañita de Horas Completas que está debajo de la foto del pulpo y escucharte todos los programas de toda la semana, prácticamente. La temática de esta semana es equipos de fútbol profesionales españoles. Encuentras los audios, los copias por orden y nos mandas una nota de voz al 662-942-605. Te lo recuerdo otra vez, 662-942-605.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. Recuerda que si estás trabajando me encantará conocer en qué andas liado. Enseguida tenemos nuestra ronda de ponedores. Cuéntame a través de facebook.com/poniendolascalles a qué hora has empezado a trabajar, cuánto te queda y sobre todo de qué versa tu trabajo. Bueno, y atención porque en unos 10 días más o menos de cumplir un mes de guerra en Ucrania, todos seguimos consternados. Son millones de personas las que han tenido que huir de sus casas, dejando de esa manera pues a familiares y amigos atrás, a los que no sabrán si van a volver a ver. Esta guerra es física, es cruenta, es destructiva, es injusta, pero es que hay otra guerra de la que no tenemos conocimiento y que además puede hacer y generar un daño irreparable, que es la ciberguerra. De hecho, lleva ya mucho tiempo librándose, aunque no tuviéramos ni idea. Bueno, pues esta mañana en Poniendo las Calles nos acompaña Román Ramírez, cofundador de Rooted.com y asesor del gobierno en esta materia. Román está madrugando como tú y como yo para poner las calles. Román, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Gracias por atendernos, de verdad, y discúlpanos por los horarios que llevamos, pero somos los ponedores, somos los que le ponemos las calles a España.
Desde luego, madre mía.
Oye, Román, para aclararnos un poco y que entendamos de qué va todo esto, ¿en qué consiste exactamente una ciberguerra?
Pues una ciberguerra es pues la ejecución de acciones militares o de inteligencia o acciones políticas a través de mecanismos digitales o tecnológicos. Generalmente, si hablamos de ciberguerra pura en contexto militarizado, pues típicamente serían ejércitos o agencias de inteligencia, en general gobiernos, los que ejecutarían pues ataques cibernéticos, ¿no? Ataques digitales. En vez de lanzar misiles o desplegar soldados, pues lo que sería es atacar sistemas informáticos, conquistar ordenadores o conquistar infraestructuras críticas y desplegar malware, herramientas de control remoto y cosas por el estilo.
Uh-huh. ¿Y qué daños pueden ocasionar? Te lo digo porque así, bote pronto, como que nos seduce más este tipo de guerra que las otras, ¿o me estoy equivocando?
Lamentablemente, si te paras a pensarlo, y cualquier oyente lo puede reflexionar, dado que el mundo cada vez está transformándose más en un mundo digital y casi todo está conectado de alguna manera a algo que requiere pues tecnología, internet, etcétera, los daños pueden ser infinitos, desde filtración de información, a que paren ordenadores, a que pues interrumpan un proceso, pues imagínate lo que pasó con el SEPE, ¿no? Que la gente no podía darse de alta en el paro.
Claro.
Pero es que también infraestructuras críticas, trenes, sistemas de depuración de agua. A Ucrania en concreto, dos veces, supuestamente los rusos, porque en estas cosas atribuir es difícil, pero nos parece que eran los rusos, dos veces en invierno los dejaron sin suministro eléctrico.
Sí, sí,
con las consecuencias que eso tiene para la ciudadanía, ¿no?
Uh-huh. Román, básicamente, ¿cuáles son los objetivos de estos ciberataques? Porque imagino que ya sabrán dónde y qué es lo que quieren conseguir.
Sí, generalmente los objetivos suelen ser desactivar infraestructuras del adversario o inhabilitar procesos importantes para la población, eliminar, por ejemplo, los sistemas de comunicación y prensa para que, obviamente, pues tu objetivo no pueda comunicar nada de lo que está pasando ahí, ¿no? Y que la comunicación, la narrativa, la controles tú. Pero también puede ser incluso eliminar herramientas militares de tu enemigo. Uh-huh. Si están conectadas de alguna manera y tú tienes control, esto pasó, por ejemplo, los iraníes bajaron un dron militar estadounidense al suelo, cuando supuestamente es imposible hackear el GPS, pero vamos, hay una empresa china que se llama Chihu que demostraron que era perfectamente viable interferir en la señal del GPS y engañar al dron. Con lo que es que hay múltiples objetivos, lo que esté dentro de la agenda del atacante, ¿no?
Fíjate, Román, que en la introducción, cuando te he presentado aquí en Poniendo las Calles, estaba comentando que esta guerra, que esta ciberguerra, lleva años librándose a pesar de que no es algo tan sonado. ¿Esto cómo es posible? ¿Tanto se cuece por detrás que los ciudadanos de a pie, como nosotros, no nos damos cuenta que detrás hay un montón de cosas que están sucediendo?
Por desgracia, es que esto es así tal cual lo has descrito. Lleva muchísimo tiempo una guerra silenciosa digital, todos se atacan entre todos. O sea, lamentablemente aquí no hay nadie bueno.
Yeah.
O sea, los chinos, los rusos, los estadounidenses, israelíes, coreanos, todo el mundo ataca y todo el mundo, pues lógicamente, puede ser objetivo de ataques. Te voy a poner un ejemplo muy interesante.
Uh-huh.
Hace bastante tiempo, pues un supuesto operativo en colaboración entre Estados Unidos e Israel detuvo el proceso de enriquecimiento de uranio en Irán y lo hicieron con un ataque cibernético, con una herramienta ciber que se llamaba Stuxnet. Entonces, y esto fue sin una guerra declarada y el operativo completo parece que duró casi 12 años.
¿12 años?
O sea, durante 12 años estuvieron trabajando hasta que desplegaron ya la herramienta y empezaron a parar el proceso. O sea, esto es un operativo muy bien meditado, muy trabajado, mucho tiempo y, como decíamos, sin declaración previa de guerra ni nada. O sea, esto realmente no ha pasado, realmente.
Qué barbaridad. Román, da gusto escucharte. Me encanta contar en este programa de radio con gente experta, que son los que realmente nos ayudan a entender por qué están sucediendo este tipo de cosas. Pero yo quiero comentar a toda la gente que nos está escuchando, a nuestros ponedores de calles, que Rusia, a día de hoy, cuenta con el ejército militar más potente del mundo. Yo creo que ahí nadie puede decir lo contrario. Pero por ejemplo, en la red, Román, ¿Rusia es el país más fuerte o ahí ya flaquean un poco?
Es complicado definir quién es el país más fuerte. Yo te diría, en general, y el problema es que hay que ser, con estas cosas hay que ser prudente, pero los rusos son muy, muy, muy buenos en ciber, son muy buenos atacando, tienen muchos recursos y además son muy silenciosos y muy sutiles.
Muy civilinos, ¿no? Muy sí, civilinos, eso es. Sí, sí, peligrosos.
Entran con un escalpelo, se llevan lo que quieren y es posible que no te enteres nunca. O sea, hay otros organismos, otros países, otras naciones que son más ruidosos. Por ejemplo, los chinos típicamente pues hacen bastante más ruido.
Uh-huh.
Pero es que es difícil saber quién tiene más o menos capacidades en esto porque la ciberseguridad, la tecnología es asimétrica. Entonces, gente con pocos recursos puede hacer muchísimo daño. Y no necesariamente una nación con muchos recursos puede estar muy bien preparada.
¿vale? Entonces es complicado. Yo sí les tengo bastante miedo a los rusos, ¿vale? Porque son muy buenos en lo suyo. Y las tres agencias de inteligencia principales, el FSB, el SVR y el GRU, cada una de ellas tienen equipos de hacking especializados. Y bueno, ya has visto las noticias, ¿no? De hackeando las elecciones de Estados Unidos.
Sí,
fueron los rusos, teóricamente.
Sí, está claro. Oye, ¿y qué han hecho estos tíos que para mí son los malos? Nosotros somos los buenos para ponerse por delante de lo que es la gente buena.
Bueno, al final es como todo, compromiso, recursos, tener un vector. A mí hay una cosa que me preocupa bastante un poco, pues de Europa, ¿no? Y Occidente, que no tenemos todos el mismo vector. Y en este caso, pues los rusos tienen uno muy claro y además con bastante apoyo por parte de la ciudadanía, ¿no? Entonces, pues en esas circunstancias, si tú tienes gente comprometida, convencida de una idea y tienen recursos, pues ya ves el resultado, ¿no?
Es impresionante. Román, ¿en qué consistiría exactamente esta guerra híbrida? Porque claro, aquí no es que se abran fuego, señores, y a ver quién dura más. No, ¿esto cómo funciona?
Pues mira, a mí el concepto de guerra híbrida me parece interesantísimo y a la vez aterrador, porque combina lo que serían los ataques convencionales. Imagínate que yo lanzara un misil a un sitio, o por lo que fuera, pues imagínate que consiguiera hackear una central de depuración de agua.
Sí.
¿Vale? Y eso sería el ataque, lo que llaman los militares un ataque cinético, ¿no? Lo que sería un ataque convencional. Pero luego yo amplifico esa acción mediante acciones de propaganda. Entonces, imagínate, tomo el control de una depuradora de agua, pues yo que sé, me lo invento, en Huesca, ¿no?
Vale.
Y consigo, aunque no tenga control total, por lo menos consigo cambiarle un poco el color al agua, ¿vale? Uf. Y lo siguiente que hago es empezar a comunicar en todas las redes sociales que he envenenado el agua de Huesca.
Bueno.
Entonces, la consecuencia de eso es pánico.
Claro.
Entonces, la guerra híbrida a mí me produce terror precisamente porque haciendo muy poco puedes generar mucho estrés en la población. Y hay un caso muy famoso que yo creo que vale la pena que el oyente lo tenga en la cabeza, que es el caso de la Syrian Electronic Army. Este grupo hacker sirio lo que hizo es tomar control de la cuenta de Associated Press en Twitter. Associated Press es como la agencia EFE en España.
Vale.
Entonces, tomaron el control de la cuenta de Associated Press y soltaron un tuit diciendo: Casa Blanca atacada, Obama herido, más noticias en breve. ¿Qué es lo que pasó? Automáticamente el Dow Jones perdió 86.000 millones de dólares.
La bolsa.
Que se dice rápido.
Román, tú no te aburres, ¿verdad?
No, este trabajo no es para aburrirse mucho, la verdad.
En algún momento, cuando te estabas preparando y cuando te estabas haciendo un hombre de bien, ¿sabías que te podrías enfrentar a una situación en marzo de 2022 como la que estamos viviendo, sobre todo a nivel europeo, pero ya con trascendencia mundial?
Pues fíjate que yo empecé en el lado oscuro, ¿eh? Yo empecé en el lado del hacking.
No me digas.
Pero ya de crío. Sí, bueno, de crío, pues porque tampoco tienes muy claros los límites, ¿no? Y ya. Esto es gracioso y lo puedes hacer, pues es graciosete.
O sea, que eres de los le han tirado de las orejas en su momento, ¿no?
Bueno, a mí no, nunca me han cogido ni me ha pasado nada. No sé si esto es bueno decirlo o malo, pero el tema es que al final maduras y te das cuenta un poco, pues que el camino se tenderá al tema profesional, ¿no? Pero claro, a mí me dicen que mi trabajo iba a tener que ver con estar entendiendo las motivaciones de una agencia de inteligencia rusa o de un esfuerzo bélico o de proteger financieramente o de inteligencia económica, pues eso no me lo habría imaginado nunca, desde luego.
Román, por otra parte, cambiando un poquito el tono de la conversación, me entero que la organización Anonymous, que es una de las, digamos, más famosas si hablamos de ciberataques, le declaró la guerra a Rusia. ¿Qué podría hacer ahora esta organización para, bueno, desestabilizar al gobierno ruso? ¿Podría, por ejemplo, tener un impacto trascendental y obligarles a que paren esta situación que está matando a tantísima gente?
Yo matizaría una cosa importante aquí, ¿vale? Cuidado con la bandera de Anonymous, porque la enarbola cualquiera.
Ajá.
¿Vale? Y de hecho, he ido hace poco ataques contra Ucrania supuestamente bajo el lema Anonymous, que obviamente pues son interesados y muy probablemente pues serán los rusos, ¿no? Entonces, mucho cuidado cuando alguien dice Anonymous va a hacer, porque puede ser cualquiera que se cuelga de esa bandera y para sus propios objetivos, ¿no? Entonces, eso primero hay que matizarlo.
Bien.
Segundo, el problema con esto es que, como lo he dicho antes, la tecnología de la ciberseguridad es asimétrica.
Claro.
O sea, una sola persona inteligente, motivada y que tenga acceso a una herramienta bien diseñada puede hacer muchísimo daño. ¿Vale? Entonces, puede ser que encuentren pues un tornillo mal apretado en alguna parte y sean capaces de liarla de manera claro. importante, ¿vale? Claro. Pero lo normal sería que haya controles en el otro lado. Uh-huh. O sea, el equipo rojo, el atacante, pues te puede hacer mucho daño, pero el equipo azul también trabaja, el defensor, ¿no?
Claro. Hombre, lo que estamos demostrando ahora mismo en esta charla es que somos muy vulnerables.
Sí, lamentablemente, pero también es una disciplina moderna, ¿eh? Y bueno, siempre hay barrios, ¿no? Las empresas españolas, el IBEX 35 está muy bien preparado. O sea, la gente que trabaja en las IBEX, además, es gente muy buena. Y curiosamente en España la tradición de ciberseguridad es tener gente con muchísimo talento. Uh-huh. Los militares, por ejemplo, el mando conjunto de ciberespacio son gente tremenda, ¿eh? Son buenísimos uh-huh. en lo suyo. Y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado también. O sea, el tema es que va por barrios. Luego, uh-huh. obviamente, pues las pymes y el ciudadano pues están menos protegidos, ¿no?
Claro. Román, no te voy a quitar mucho más tiempo, pero sí que me gustaría ahora preguntarte que nos contases un poco cómo estamos a nivel de seguridad cibernética, de ciberguerra a nivel español. ¿Nuestro gobierno, nuestros sistemas están seguros, son potentes?
Pues tenemos, te lo voy a describir en dos partes. La parte roja, el equipo atacante, ¿vale? El equipo rojo y el equipo azul. En capacidades ofensivas y equipo rojo, España está muy bien. ¿Vale? Somos muy punteros, hay Bien. Muchísima gente desarrollando pues, cosas para la parte de seguridad ofensiva y yo estoy súper orgulloso de estar en este país por este tipo de cosas.
Qué bien.
¿Vale? Y luego, la parte de equipo azul, el problema es que es muy complicado estar en el equipo defensor. Si lo piensas, el atacante solo necesita encontrar una ventana abierta en tu casa, ¿vale? Pero tú te tienes que preocupar de cerrarlas todas. Entonces es complicado defender. El equipo azul generalmente va un poco por detrás del equipo rojo. España está bastante bien en seguridad, uh-huh. pero eso no quiere decir que nadie vaya a encontrar una ventana abierta.
Uh-huh. Bueno, interesante. Te he presentado como cofundador de RootedCon. Esta empresa suena muy bien. Véndela, cuéntame de qué va esto.
Pues mira, justo la semana pasada tuvimos el evento, que es un evento de profesionales de ciberseguridad, pues donde se reúnen unas 2.500 personas y tratamos pues todos los temas técnicos, estratégicos de ciberseguridad. Pues intentamos reunirnos profesionales para pues tener charlas de ciberseguridad. Vamos, estás invitadísimo, ¿eh?
Me encantaría. Toda la gente está tan preparada, es tan agradable, tiene tan buena voz y se lo cree como tú.
Bueno, pues me imagino que habrá de todo, ¿no? Como en todos los sectores. Pero vamos, yo la sensación que yo tengo de mi sector es que la gente es muy colaborativa.
Uh-huh. Bueno, da gusto escucharte. Y ya por último, asesor del gobierno. ¿Con quién hablas? ¿Quién te llama? ¿Quién te pide consejo?
Bueno, en realidad estuve colaborando con el Departamento de Seguridad Nacional para la Estrategia de Ciberseguridad Nacional. Y de vez en cuando pues también colaboro con algún otro organismo pues para cosas puntuales y tal. Yo creo que todos los ciudadanos tenemos un deber, ¿no? De colaborar en las cosas en donde podemos aportar algo.
Sí.
Entonces, pues intento colaborar donde me llaman.
Qué bien. Pues no te quito más tiempo. Ahora no sé si vas a dormir, si vas a comenzar la jornada. En cualquier caso, te agradezco un montón lo bien que me has atendido y el madrugón que te has pegado para poner las calles a España. Y que sepas que tanto tú como la gente de tu empresa contáis con este programa para divulgar un poco la seguridad a nivel de ciberataques y este tipo de cosas, para que también nuestros oyentes, nuestros ponedores de calles estén un poquito más tranquilos, que también se lo merecen, ¿eh?
Muchísimas gracias, Pulpo.
De la mañana, 4:38 de la mañana en las Islas Canarias. Muchísima gente haciendo un montón de cosas, Bea, y sobre todo la gente hablando hoy del precio, de cómo se ha puesto todo por las nubes, pero cada uno lo interpreta a su manera, ¿verdad?
Sí, Regina, por ejemplo, que dice que viaja mucho por trabajo y que el gasoil para ella es sin duda lo que más ha subido. Picote Arevalo cuenta que la cesta de la compra, dice, los huevos, las patatas, las verduras, han subido un 80% más que la semana pasada. Es que esto no hay quien lo aguante. Uh-huh. O Francisco Francisco Javier, dice, todo en general, pero claro, para mí sobre todo la gasolina. Tengo que hacer 200 kilómetros todos los días para trabajar y la verdad es que es un auténtico abuso.
Y en este momento ya hay mucha gente que está comenzando la jornada, pero también esta gente tiene que saber que desde muy temprano, desde eso de las 11 de la noche, hay muchos ponedores que están trabajando, porque mientras otros duermen, otros están trabajando, están haciendo cosas increíbles. Por eso tenemos nuestra ronda de ponedores.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Muchas gracias, Pepe Domingo Castaño, y lo reconocemos y sabemos que ahí están, picando piedra, levantando España. Por ejemplo, Alfredo Bollero Sierra, me escribe desde Avilés. Dice, Pulpo, voy a trabajar al puerto pesquero a pesar de la huelga de transporte. Ahí estamos al pie del cañón esperando que se solucione la huelga y empecemos a trabajar, pues estamos prácticamente parados y esto no hay una empresa que asuma los gastos y estas subidas de precios. Un fuerte abrazo, Pulpo, para ti y para todo tu equipo.
Mira, Nicolás Fernández es conductor de autobús y nos ha escrito en alguna que otra ocasión. No trabaja para cualquier empresa, trabaja para Rubiocar, el exponedor de carreteras. Dice, estoy en Cuenca y un saludo para todos los de COPE, sobre todo para Laura Rubio, claro, que es la hija de mi jefa, tope con la COPE.
Claro que sí, y tenemos una audio ronda.
Buenas noches, Carlos, buenas noches, Bea. Soy Juanjo, profesor de los Escolapios en Sevilla, y quiero deciros que hoy cerramos una semana de trabajo intensivo por Ucrania. El colegio se ha visto lleno de cajas, lleno de solidaridad, una alegría.
Uh-huh. Qué bueno, muchísimas gracias. Matías Jesús Acosta Vega me dice, Pulpo, aquí estoy. Estoy mirando el móvil para escuchar a los ponedores. Cada día tenemos más trabajo y más farolas fundidas y bancos partidos. Así que vamos al lío, Pulpo.
José Manuel, que nos cuenta que son panaderos y nos ha escrito desde la Sierra Norte de Sevilla.
Buenas noches, ponedores. Aquí estamos en Campo Naraya, en León. Más de 80 camiones parados por los piquetes de la huelga. Así que va la cosa para largo. Un saludo a todos los ponedores y a todos los que intentamos poner las calles todos los días, aunque a veces nos ponga muchas trabas.
Te creo perfectamente. Muchas gracias por tu audio ronda. Mario Tizón Mora, el último mensaje que leemos, dice que es de Mallorca, que se levanta a las 5 de la mañana para hacer sus ejercicios diarios antes de trabajar. Dice, Pulpo, yo soy un nuevo ponedor. Me he incorporado a este programa desde hace muy poquito. Mario, muchas gracias y bienvenido. Vamos a detener nuestra máquina del tiempo con grandes canciones que hoy tienen, bueno, esta semana están teniendo una temática muy especial, muy sentida, que son canciones que hablen de paz, que tengan un significado de paz. Cada día lo que hacemos es reconocer esas canciones, acordarnos de algún acontecimiento. Hoy vamos mal de tiempo, vamos a centrarnos directamente en la canción que todo aquel que tenga ahora mismo más de 40 años, seguramente con un poquito de esfuerzo en su cabeza, se va a dar cuenta que allá por el año 87 aproximadamente, esta canción supuso mucho en la historia de la música en nuestro país. La banda, el grupo, se llama Noviembre y es una declaración de intenciones. Ojalá podamos volver a decir eso mismo. Adiós a las armas, muy prontito.
Pólvora cautiva en mis manos, sudores de sangre en la piel. Oigo entre el acero cruzado voces invisibles caer. Sombras de trincheras me asaltan, siento al enemigo llorar. Aún no sé muy bien por qué me arrastro al aullido del capitán. Cuerpos derribados entre el polvo, súbita acción del dolor, rostros destrozados por la angustia de morir sin honor. Gritaré adiós a las armas, orgulloso de sobrevivir. Y si un rifle no me roba el alma, veto que pronto estaré junto a ti. Gritaré adiós a las armas. Enseñaron a odiar, no me quedan golpes de furia para no romper a llorar. Duelo de metales que tiñen de sangre vencida al amanecer. Y aún no sé muy bien por qué me arrastro ni por qué entrego aquí mi piel. Cuerpos derribados entre el polvo, un traicionero del dolor, rostros de
piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
2 millones de ucranianos han salido ya de su país, sobre todo mujeres y niños, claro. Muchas con lo puesto, con su vida entera en una maleta. Familias con bebés refugiados en estaciones. ¿Cuáles serían las repercusiones para estas personas que se ven obligadas a ser refugiados casi casi de un día para otro?
Pues mira, Ángel, el caso es que tras este impacto emocional, las reacciones traumáticas son muy similares en niños y en adultos.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Los jueves son de ellos en la cadena COPE. Óscar, David, Fernando Echeverría son el grupo Risa y tienen siempre el detalle de compartir una de sus piezas de radio con este primer despertador de la radio, Componiendo las Calles. Fernando Echeverría, grupo Risa, buenos días. ¿Qué tal estás?
Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos, queridos ponedores, a la semana fantástica del grupo Risa, en el que precisamente el jueves adquiere su día de esplendor.
Eso es.
Bueno, vamos a recordar el otro día una llamada que nuestro Florentino hacía a una inmobiliaria que vendía un piso en la bonita localidad de Cabra, Córdoba. Bueno, alguno ya está más o menos apuntando, ¿eh? Sí, sí. La calle se llama Periodista algo. Vamos a descubrirlo con Florentino. Vamos allá.
Buenos días.
Muy buenas. Mire, vamos a ver, señorita. Yo le llamo porque, bueno, me he metido en Idealista y he visto un piso que me podría interesar en Cabra.
¿En Cabra?
Sí.
¿7.000 euros? No, 70.000, perdón. Calle Periodista Manolo Lama.
¿Cómo?
Me aparece Calle Periodista Manolo Lama con dos habitaciones, un baño, 83 metros cuadrados.
¿En qué calle me dice usted que está esta vivienda?
Bueno, me aparece aquí, Periodista Manolo Lama, con calle CL, que supongo que es la calle.
CL es calle, sí, sí, eso es.
Con calle Victoria Kem.
Ah, como Mayra Gómez, sí. Es que, claro, estoy escuchándole, el periodista Manolo Lama, ¿este quién es?
¿Manolo Lama?
Sí, es un escritor de allí, de la zona. Es como Pérez Reverte.
¿El periodista Manolo Lama? Ya, sale mucho en televisión. Es andaluz, yo creo.
Es andaluz.
No. Tampoco me sé la vida de las personas en realidad, pero vamos, Manolo Lama sí que es un intercalador, bueno, y en la radio también ha salido.
¿En qué programa?
Sí.
¿Se ha jubilado ya, Manolo, o así?
Lama,
o...
sí. Ah, no lo sé.
Es que me quiere sonar, porque yo no le pongo cara. ¿En qué cadena estás? Que no.
Yo creo que antes estaba en La Fiesta, bueno. Algo de periodo.
Ya. Bueno. Y le han puesto una calle. Joder, qué cosa mala. Fíjese que.
No. Antena 3.
En Antena 3 también
COPE,
está.
Sí, claro. Le habrán puesto una calle a su nombre.
Claro.
Digo,
claro.
Yo, que yo ahí,
bueno,
ya.
Sí, es que eso es uno con dos orejas, un poco así, con una nariz prominente, que es un poco que. Sí, ya creo, ya sé quién es. Sí. Bueno, entonces digamos que Manolo Lama tiene una casa en venta, ¿no?
No. Está en la calle Periodista Manolo Lama.
Vale.
No es que sea de Manolo Lama.
Ya, es que ¿sabes lo que pasa? Es que, claro, yo me trasladan ahora a Cabra para teletrabajar allí.
Muy bien, pues dígame si es tan amable con quien tengo el gusto de hablar, discúlpeme.
Sí, cómo no, mire, mi nombre es Florentino, ¿eh? Yo soy de Montilla, llevo muchos años en Madrid, ya he perdido el acento, pero bueno, de vez en cuando ya uno se acuerda de su acento, pues al final termina hablando en andaluz, como Sergio Ramos,
claro. Digamos.
Muy bien. Vale, bueno. Entonces me dice usted que son, le voy a hablar en andaluz, que me he venido arriba, 70.000
euros. 70.000
euros. Dos habitaciones.
Dos habitaciones y un baño.
83 metros.
83 metros cuadrados, así.
¿Morri Grisman? Exactamente. Perdón, es que tengo un arte que no me puedo aguantar. Cuando se me ha levantado animado.
Muy bien. Esa es la actitud.
Sí, ya sabe que los andaluces somos así, ¿eh? Perdón, somos así. Arsaquillo. Armar empotrado, orientación norte-este y construido 2015, ¿no? Vale, ¿puedo ir a verlo?
Esa información sí que no dispongo.
Le dejo un mail, si le parece. Apunte. Es
www.
Es todo en letras, ¿eh? www.
Sí.
Florentino.
Florentino.
Arroba Kilian
con K de kilo.
Con Q de Burgos, sí.
Sí.
@elpartidazo.com.
www.florentino@kilian @elpartidazo.com.
Muy bien. Pues nada, yo lo escribo bien, y escuches esta noche, ¿eh? Seguro que le va a hacer mucha ilusión. Partidazo, cadena COPE. Un besazo fuerte.
Muchas gracias.
Arsa.
Muy amable.
Vámonos.
Adiós.
Adiós.
qué gran genial. Descubrimiento el florentino andaluz, ¿eh?
Genial, genial.
Bueno, desde la convicción genial. De que nosotros jamás tendremos una calle, os deseamos un feliz jueves para todos y os emplazamos a las 11:30, a las 10:30 en Canarias con Herrera y el Espejito. Adiós, adiós, adiós.
Como que no tenéis una calle, tenéis las calles puestas aquí en poniendo las calles en la cadena COPE. Él comienza a las 6 de la mañana, a las 5 en Canarias, pero va a recibir su ración de pulpo. Carlos Herrera, buenos días.
¿Qué pasa, hombre?
Pues mira, aquí tengo hoy para ponerte, no sé si... sí, yo creo que sí. Nat King Cole, por ejemplo, o Jefferson Starship. ¿Por dónde quieres empezar?
Por Nat King Cole, por ejemplo.
Me encanta Nat King Cole y me encanta esta canción que interpreta junto a su hija con la gran Nat King Cole. Y que es una auténtica balsa de aceite, es maravillosa.
Unforgettable.
Sí, justo. Unforgettable.
That's who you are.
Pero nunca la cantaron juntos, Herrera.
No me había pensado. Eso fue uno de los primeros inventos que se hicieron de rescatar la voz, sacar la voz de las mezclas antiguas e incorporarlas a nuevas mezclas. Eso lo hizo Juan Carlos Calderón con Nino Bravo, por ejemplo.
Sí,
un trabajo que costó mucho a finales de los 90.
Sí, en un disco doble.
Exacto, pudo ser en el 97 o por ahí. Y esto lo ronda, más o menos.
Pues quedó francamente bien. Es una gran canción, es una gran pieza, ¿eh?
Es una pieza preciosa y él la canta tan bien.
Yo me he preparado unas cuantas canciones, digo, a ver por dónde me sale el Herrera en la mañana, si le gusta o no le gusta Nat King Cole, y me pongo aquí a bucear un poco y descubro una gran canción, por ejemplo, que me parece maravillosa, de Nat King Cole, de Natalie Cole. This will be. ¿Cómo suena, eh?
Este es uno de mis himnos, te diré, ¿eh? Esto es 75 por ahí, ¿no?
Exacto, exacto. Es que es una gozada este tipo de música. Si me encanta siempre, pues, acercarme a una justificación para poner a un determinado artista en estos momentos de radio, Herrera. Porque hoy Nat King Cole, de no haber muerto en el 65 y con solo 46 años, hoy estaría cumpliendo 103 años. Y yo creo que hay que reconocer perfectamente a este cantante de buenas baladas. Alcanzó muchísima popularidad en ese registro, pero también defendía muy bien el jazz, ¿eh?
Él era un buen pianista. Y tenía una gamuza en la garganta. Tenía mucha clase, además, Nat King Cole. Fernando Salaverry me ha enviado algunas filmaciones de Nat King Cole que me entusiasman porque es un cantante lento, cadencioso, sí. Y con una voz que abriga de las inclemencias, ¿no?
Es verdad.
Me parece de lo mejor.
Sí, y hay voces que se acoplan muy bien a grandes canciones. Por ejemplo, este Love is a Many Splendored me parece una pieza brutal.
El amor es algo maravilloso, sí.
Maravillosa,
un clásico,
pero.
Un clásico.
Sí, pero Herrera, mira cómo la interpreta él. Mira.
Is a many splendored thing.
¿Cómo
mira, te propongo una versión que hizo de esta canción Ringo Starr. Maravillosa.
Vale.
Sí, no lo creerías nunca.
Pues no me lo imaginaba. Mañana la disfrutaremos aquí, Herrera.
Love is nature's way of giving a reason.
Porque ya muchas veces no es tener una buena voz, Herrera. Es encima interpretar y cantar bien las canciones, ¿eh?
Sí, tiene voz de Navidad, ¿eh? Es una voz única. Era una bellísima persona. Hay un biopic de Nat King Cole, creo que es, no sé qué plataforma es, que resulta estremecedora, maravillosa. Habla, la viuda acaba de morir hace no mucho tiempo, y las dos hijas que le sobreviven hablaban de él como una de las más bellas personas que ha habido en el show business en toda la historia.
Es una gozada, Herrera, cuando la música te regala estas piezas y estos grandes artistas. Buenas canciones, ¿eh? Tienen padre e hija, y sobre todo que tengamos este tiempo para compartirlo con los oyentes de la COPE, ¿te parece?
Me parece muy bien.
A partir de las 6 te enfrentas a 7 horas de radio, yo no digo nada.
Bueno, a ver qué sale, ¿eh? Hoy no sé por dónde tú, ¿dónde tirarías hoy?
Hay una cosa que me... No sé, los sindicatos de en España, ¿sabes que son los únicos en Europa que no están haciendo nada contra el gobierno? Contra sus gobiernos, pues sí, los sí. Nuestros contra el nuestro.
Hombre, están subvencionados por el gobierno.
Ya, pero bueno.
Les han dado 17 millones más.
Ya, pero...
Y entonces, bueno, ellos están en su negocio, no están en el negocio de los demás, como tú comprenderás.
Pero, vamos a ver, ¿los sindicatos no defienden a la gente obrera? ¿Y a la gente de a pie?
A ellos mismos. Que son obreros y gente de a pie, sí. Con marisco, pero bueno, obreros y gente de pie, sí.
Pues no sé, bueno, te voy a escribir nada, tres líneas y
con venga, ello... escríbeme algo que a ver si te da tiempo en este rato.
Venga, vale. Avítese con...
Escuchas Poniendo las Calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Es mi cuarto. Es mi colega. Es mi dinero. Es mi móvil. Es mi play. Es mi amiga. Es mi elección. Es mi historia. Es mi movida. Es mi mundo. Es mi futuro. Es mi vida. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Jesús tiene un amigo que trabaja en Balai y digamos que le conoce.
Sí, José. Y él me dijo, ponte una lavadora con autodosificación, le pones detergente una vez al mes y te olvidas.
Si quieres esta lavadora, cómprala en tu tienda Expert más cercana o en Expert.es.
Tú también puedes decir eso de, tengo un amigo en Balai.
Todos tenemos un amigo.
Si los neumáticos se cambian de dos en dos, ¿por qué no llevarte uno gratis? En Opel oferta 2x1 en cambio de neumáticos de primeras marcas, porque algunas cosas van mejor juntas. Consulta condiciones en tu servicio oficial o en opel.es.
Ahora, practicar tu deporte favorito y equiparte tiene su recompensa en El Corte Inglés.
20% de regalo en todas las compras en textil, calzado y complementos.
Si lo tuyo es el running, el trail,
el fitness, el pádel, el golf,
la natación o el yoga, del 17 al 27 de marzo saldrás ganando.
Podrás canjear tu bonificación hasta el 3 de abril en compras superiores a 50 euros.
Tu deporte en El Corte Inglés.
Rindo porque el tiempo huele a vuestra compañía. Con Joco,
y por querernos tanto como el primer día.
Pacharán Coco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
¿Pero quién es realmente Vladimir Putin? ¿Cómo ha llegado al poder de una superpotencia como Rusia?
Cuando cae la Unión Soviética, él es todavía agente del KGB y está en activo.
Vamos a situarnos en esos corredores humanitarios. ¿Cuál es su situación en este momento?
Los 6 corredores humanitarios acordados por los gobiernos de Ucrania y Rusia.
La media de las familias es que a partir de los 12 años empiezan a dar la paga a sus hijos. ¿Es buena edad?
Es buena edad. La paga puede ser un vehículo que nos puede servir para enseñar determinados aprendizajes financieros, de gestión.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
Línea editorial.
Cadena COPE.
El
Pacto de Estado para afrontar la crisis económica que el presidente del gobierno va a proponer a los partidos políticos con representación parlamentaria puede tener una hoja de ruta en las medidas que el gobernador del Banco de España ha puesto sobre la mesa. Pablo Hernández de Cos ha ofrecido una receta sensata para este momento de crisis en el que la economía no se había repuesto del todo de la situación provocada por la pandemia. Para frenar la inflación es crucial parar la escalada de precios y de los costes de producción con un pacto entre empresarios y trabajadores. El gobernador propone que las empresas reduzcan sus márgenes de beneficio y los trabajadores su poder adquisitivo. Habría que evitar que los salarios aumentaran en paralelo a la inflación, lo que produciría un ulterior incremento de los precios con efectos negativos para el futuro inmediato. Sería de desear que los agentes sociales estuvieran a la altura de las graves circunstancias que nos rodean para garantizar una base sólida para el crecimiento del empleo y de la competitividad de nuestra economía. Esta propuesta está muy lejos de las estrambóticas que ha formulado Podemos, de un mayor intervencionismo del Estado y de cargas adicionales para las empresas. Mientras, seguimos esperando a que Pedro Sánchez anuncie qué va a hacer a corto plazo para paliar el desgaste del bolsillo de los ciudadanos. Sería bueno que la Administración se planteara también el recorte del gasto público y una mayor eficiencia en la gestión de sus recursos.